Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
¿Votar o no votar? Esa es la plática que se oye en todas las mesas. Esa es la conversación que todos los mexicanos y mexicanas están teniendo en este momento. Lo único cierto es que votar es tu derecho y la decisión de hacerlo o por quién hacerlo solo puede ser tuya.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Si a ti también te importa la justicia en México, ¿cómo votar este próximo 1 de junio en la elección al Poder Judicial?
Cada ciudadano va a recibir 6 boletas para cargos federales, que se dividen en 2, las que tienen los recuadros blancos y las que tienen los recuadros de colores.
¿Qué es un juez? ¿Qué es un magistrado? ¿Qué es un ministro?
Estoy segura de que en la escuela no te enseñaron cómo se organiza el Poder Judicial.
Y con ustedes, las 6 boletas que les van a entregar en su casilla cuando vayan a votar.
En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.
¿Cómo votar este 1 de junio?
¿Por qué te preocupa que voten a jueces, magistrados y ministros?
¿Tres poderes? ¿Es democracia? ¿Uno solo? Es dictadura.
El 1 de junio no elegiremos. Para otros, ese día validaremos una farsa.
Tienen que entender que el Poder Judicial es uno de los poderes de la Unión. No se puede vulnerar su autonomía.
La elección del Poder Judicial.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, finalmente viernes 30 de mayo del 2025. Gracias por terminar la semana con nosotros en este tema tan polémico, tan controversial, pero que está en la agenda nacional, que está en la conversación en todas las sobremesas, que está en las pláticas en todas las familias. La elección judicial del lunes, del domingo, recibía yo un mensaje en X hace unos instantes que me decía que cómo me presto a esta farsa, que la elección se debería de cancelar. Respuesta a las dos preguntas o a los dos comentarios. La elección no se va a cancelar, la elección va a suceder para bien, para mal, para disgusto o para gusto de quien sea. La elección se va a llevar a cabo el 1 de junio, es decir, este domingo, y hay que saberlo. Y hay, con base en información, que tomar las mejores decisiones, las que cada quien crea convenientes, las que cada quien crea oportunas. ¿Y por qué me presto a esa farsa? No me presto a ninguna farsa, mi opinión es aparte, nadie la tiene por qué saber. La elección se va a realizar, votar es derecho de cada ciudadano mexicano y hacerlo de la forma correcta, informada y con todas las herramientas que uno puede tener es la forma correcta de llevar a cabo o de transmitir o de tocar un tema como este. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Pues sí, la verdad coincido con lo que dices, Dani, y me parece que como periodistas pues tenemos esta responsabilidad enorme de siempre dar a conocer las cosas como son. Entonces, bueno, pues sí, será una elección diferente, es la primera elección judicial que tenemos en nuestro país, es una elección, por supuesto, histórica, desde cómo va a cambiar un poco la dinámica por el número de boletas, la forma en el que vamos a anotar nuestro voto, es decir, ahora vamos a poder llevar nuestra propia pluma, no van a haber estos como plumones de los que conocemos en una elección normal, y bueno, la cantidad de candidatos y candidatas, entre otras muchas cosas, Dani.
Es que la cantidad de puestos que están en juego es abrumador. Tengo aquí enfrente las 6 boletas que todos quienes decidan ir a votar recibirán, más allá de las extra en diferentes estados y en diferentes localidades, y es muy abrumador verlas. Son 6, ya estaremos platicando, ya se las estaré tratando de describir. La decisión sobre votar o no es algo que tiene que tomar usted de forma personal, de forma consensuada con su familia, de forma siempre informada. Lo que aquí vamos a tratar de darle es las herramientas necesarias y suficientes para elegir de la mejor forma posible en caso de que usted vaya a votar. Si no quiere ir a votar, por cualquier razón que usted tenga, anúlelas. Vaya, pero anúlelas. En esta ocasión, las boletas que no se usen van a recibir un tratamiento distinto. Nos lo explicaban hoy en Despierta ADN+. Si ustedes tienen interés, está en redes sociales el ejercicio que hicimos. Es decir, nos dicen los consejeros y las consejeras del INE que no estarán ahí flotando para que se pudiera hacer algo indebido con ellas, que se hará con una cinta que no se puede romper, incorruptible, etcétera, etcétera. Lo que es cierto es que si usted toma la decisión de ir a votar, por lo menos por los candidatos y candidatas a la Suprema Corte de Justicia, que como sabes serán 9, puede tener herramientas para conocer a sus candidatos, porque ciertamente hay perfiles buenos. Yo estuve platicando mucho con Fer Caso, quien es la encargada de todos estos temas en N+ también. Me dice que hay perfiles muy, muy, muy buenos, algunos de ellos para llenar la boleta en el tema de la corte, pero efectivamente hay otros que tienen denuncias de abuso sexual, hay otros que tienen claros y comprobados nexos con el crimen organizado, y hay una plataforma que nos ayuda a decidir de la mejor forma posible.
Así es, Dani, es una plataforma que surgió ya hace unas semanas, precisamente para dar a conocer el perfil de todos los candidatos y las candidatas que están entonces en esta elección del Poder Judicial. Su nombre es Defensores RX, AC, es una asociación que se dedica... Defensorex, exacto. Es una asociación que se ha dedicado en los últimos meses a pues analizar estos perfiles que vamos a ver en estas boletas que ya mencionabas. Y también creo que es importante mencionar que a todas las personas que nos están escuchando que van a acudir a votar, pueden llevar una guía, así lo voy a decir, que ustedes elaboren para saber... cómo votar y que sea un poquito más dinámico. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser un poquito más largo de lo que estamos acostumbrados.
10 minutos.
10 minutos aproximadamente. Lo que sí de plano no está permitido son estos acordeones de los que hemos hablado en los últimos días, estos acordeones que ya hemos visto en las redes sociales, que circulan también a través de WhatsApp y que son totalmente ilegales.
Son ilegales, es trampa, es un puede configurar un delito electoral. En fin, vamos a platicar entonces con Defensorex. Hoy también tenemos un invitado de lujo para empezar el fin de semana, el gran Jair, un cantante de primera, un artista espectacular, un súper ser humano en los viernes de Qué Plan. Y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, mucho de ello relacionado, por cierto, con las elecciones del próximo domingo. Pero es viernes, llegó el viernes, se quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las elecciones, votar o no votar, cómo hacerlo de forma informada, en voz de Jimena Millán.
Este domingo 1 de junio no es cualquier elección, es una jornada histórica. Hasta la fecha podíamos votar por la presidencia, por diputaciones y senadurías. Ahora también vamos a elegir a quienes van a formar parte del Poder Judicial. Por primera vez en México, se realizará una elección directa para designar a casi 3.000 cargos. 9 cargos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2 magistraturas para la Sala Superior y 15 cargos para las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 personas juzgadoras de distrito. Y si vives en uno de los 19 estados donde también se elegirán a jueces locales como Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Chihuahua o Yucatán, podría recibir más boletas para elegir entre 1.800 cargos locales. Y no solo es importante por el número de cargos, sino por su función. El Poder Judicial es uno de los 3 poderes de la Unión, junto al Ejecutivo y el Legislativo. Su trabajo es interpretar la ley, resolver conflictos y garantizar los derechos constitucionales. Aunque suena muy nueva esta propuesta, la elección de jueces no es algo completamente inédito en México. Ya desde el siglo XIX se había planteado, como en 1847, 1857. Entonces, aunque el modelo actual es nuevo, la idea ha estado en la conversación nacional por más de 170 años y fue puesta nuevamente en la mesa por el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin duda, ha causado polémica, porque toca un punto muy delicado, la independencia judicial. Quienes están a favor dicen que es momento de acabar con los jueces de élite. Pero del otro lado hay organismos internacionales, universidades y expertos que han advertido que esta elección podría poner en riesgo la autonomía del Poder Judicial. México así se sumará a un pequeño grupo de países que eligen jueces por voto popular, como Bolivia, Suiza, Japón y Estados Unidos a nivel local. Mientras tanto, si acudes este domingo a votar, al llegar te entregarán 6 boletas diferentes. Y por ser una elección inédita, muchas cosas no serán como las conocíamos y tenemos que informarnos. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, pues vaya decisión la que todos los mexicanos tenemos que tomar. Está con nosotros Miguel Alfonso Mesa. Miguel Alfonso, como le gusta a su mamá que le digan. Entonces, señora, si nos está oyendo, le estamos haciendo honor al nombre que seguramente
se lo
tardó,
voy a mandar.
Tardó años que... en elegir para que te
oye,
digan.
Oye, nomás Mike. Combinaron a mis dos abuelos. Ah, y por eso, es eso le gusta que me digan Alfonso.
¿Qué es Defensor Ex, Mike? Bienvenido.
Un gusto estar con ustedes, Vivi, Fanny. Defensores es una organización civil que hicimos hace un año. De litigio estratégico para defender derechos humanos. De las primeras cosas que hicimos fue presentar un amparo en contra de la reforma judicial, que de hecho ese amparo hoy tiene una suspensión vigente, que si se respetara, hoy nada de esto estaría sucediendo. Pero lo cierto es que se impuso el poder, se impuso una mayoría política. Y la reforma constitucional es una realidad. Es la realidad constitucional.
Y las elecciones van el domingo.
Y las elecciones van. Entonces nosotros, a pesar de que estuvimos tan en contra de la reforma, nos dimos cuenta pues de que ya es el nuevo paradigma. Y que lo que tenemos que hacer como sociedad civil en este nuevo paradigma, pues es intentar que las cosas salgan lo mejor posible. Para eso estuvimos investigando a los candidatos riesgosos. También estuvimos mucho en contacto con candidatos que no son tan malos. Mira, nosotros hemos hablado mucho de los que están vinculados con el crimen organizado, con la luz del mundo, con casos de abuso sexual, con intentos de feminicidio. Pero también el 64% de los candidatos federales son trabajadores en activo del Poder sí, Judicial de la Federación.
Que no necesariamente los hace un perfil positivo.
No necesariamente, pero al menos tienen cierta preparación, cierta experiencia y cierta independencia. Incluso los que se han vendido después, pues no están tan contentos con que todo esto haya sucedido.
Bueno, esto es Defensorex y eres el invitado ideal para platicar de esto, que busca darle las herramientas y la información necesaria a usted si va a salir a votar el domingo. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La verdad, no sé ni por qué importar, no sé de qué se va a tratar, no tengo ni idea ni de dónde me va a tocar ni qué hacer.
Bueno, ahí están, y vamos a ir transmitiendo a lo largo del programa, opiniones de la gente, ¿vas a votar o no vas a votar? Hay gente que no sabe ni que hay elección.
No, claro. Era justo lo que les iba a platicar, perdón que los interrumpa, pero hace dos días, me parece, una amiga, la verdad es que me marcó y me dijo, oye, ¿hay elecciones el domingo? Y yo le dije, sí, claro, son las elecciones al Poder Judicial. ¿Cómo? ¿Pero qué es eso? Entonces, creo que esa es una realidad también, ¿no? Hay gente que no tiene ni idea que hay elecciones.
Hay despachos que están aquí en el Dorito, que se supone que son de los mejores del país. Hay abogados en esos despachos que no saben que va a haber elección.
Ah, bueno.
O que su respuesta es, a ver, yo me dedico a derecho corporativo, yo no litigo, entonces no veo jueces. ¿Yo para qué voto? No, esa es la postura.
A ver,
de
qué bueno que sea.
De algunos abogados.
A ver, yo he oído programas, colegas... de todas las, digamos, colores y sabores que ponen a sus analistas a dar una opinión. El mismo Reforma hoy en su primera plana tiene a todos sus editorialistas con la pregunta ¿votar o no votar? ¿Votar o no votar, Miguel?
Yo tengo la opinión de que sí hay que votar. Mira, me parece...
No estamos hablando con alguien que estuvo en contra de la reforma, que está en contra de que haya estas elecciones.
Tengo un amparo con
que
una
tiene un amparo,
vigente, o sea...
Pero es que eso es lo interesante, que de pronto voy a encasillar algo que no deberíamos, pero la oposición invitando a no votar hace que pues el resultado sea... O sea, a lo mejor si hubieran dicho, ok, vamos a ver los perfiles, vamos, la elección va a ser, punto, ¿no? Vamos a ver los perfiles positivos, vamos a tratar de analizar bien esto y vamos a salir en masa a votar para hacer una balanza, ahora sí que con una ironía el símbolo del Poder Judicial, pues estaríamos hablando de otro resultado.
Claro, mira, yo creo que muchos analistas, líderes de la oposición, académicos, hace algunos meses dijeron, esto va a ser un fraude. ¿No? Esa fue su profecía. Va a ser un fraude donde no podemos hacer absolutamente nada. Y lo que hicieron durante los siguientes 4 meses fue sentarse en su sillón y no hacer absolutamente nada. Y entonces ahora ven la ola enfrente y no tienen ni cómo nadar en ella, cuando sí se pudieron haber hecho cosas. Son 881 cargos los que se compiten. Es falso, es una opinión de personas que no están poniendo atención a esta elección, que Morena esté controlando absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo, es una elección profundamente inequitativa, donde lo que va a determinar si ganas o no para ministro de la Suprema Corte es que tengas el apoyo de Morena, ¿no? Ahí estoy de acuerdo. Pero son 881 cargos. Muchos son jueces o magistrados civiles, mercantiles, penales, administrativos, que no existe esta operación de Estado. Me las voy a contar un par de anécdotas.
Adelante, por favor.
A mí me ha tocado estar en contacto en el proceso con más de 200 candidatos que he conocido físicamente, que los he acompañado, varios de ellos, a recorrer las calles en sus campañas, que me han platicado los acercamientos que han tenido de actores políticos. Hay dos candidaturas en concreto que vienen del Poder Judicial, que marcharon en contra de la reforma, que salieron a hacer campañas, que cambiaron completamente su vida, o sea, de estar acostumbrados sí, a estar estudiando para exámenes de la carrera judicial, no tener ni redes sociales abiertas y demás, cambiaron completamente su vida y decidieron dar la batalla. Y lo que se encontraron no fue el gran monstruo con la gran maquinaria que les iba a ganar el puesto de juez civil en su contra. Al contrario, en algunos casos se les acercó la maquinaria misma de Morena para incluir a estas personas profesionales, imparciales, que estaban haciendo campaña, ¿no? Es algo muy contraintuitivo. Yo cuando vi eso dije, sí. ¿Qué está pasando aquí, no? Pero el tema es, quienes sí se atrevieron a dar una batalla para defender el Poder Judicial, se encontraron con la realidad. Creo que muchas de las personas que están opinando que no se puede hacer nada, lo están viendo desde la comodidad de un espacio de análisis intelectual que no se manchó las manos para defender el país. Ahora, ¿qué pienso? Es como que si estuviéramos en un castillo que está intentando ser tomado por un interés perverso, sí, ¿no? Y muchos lo que decidieron fue salirse del castillo y dejársela fácil a ese interés.
No,
perverso.
¿Para qué? Si esto va a ser un fraude, ¿para qué? Si ya se lo entregaron todo a Morena, ¿para qué? Bueno.
Exacto. Y creo que el lunes no vamos a tener resultados, ¿no? Pero el 15 de junio que tengamos los resultados, vamos a ver que ganaron personas preparadas, que ganaron muchas que no están preparadas, que ganaron unas peligrosas, pero ganaron algunas preparadas. Pero lo más triste va a ser ver a los que se quedaron a 10 votos, o a 50 o a 100 votos, que tenían 20 años de experiencia en el Poder Judicial, que podían ser buenos jueces, y que nadie decidió apoyarlos. Y otra vez, la ciudadanía, ¿por qué no tenemos información? Pues los partidos no produjeron información, uh-huh, la sociedad civil no produjo información, todos se quedaron afuera. Entonces, estamos en un nuevo paradigma. Esta es la primera de muchas elecciones judiciales. La elección se quedó sentada en su casa y Morena se fortaleció, claro, porque está aceitando sus estructuras, porque aprendió en el proceso cómo se opera una elección judicial.
Y tuvieron el
judicial
camino libre, 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 libre.
Y
libre.
Nadie se los dificultó, ¿no? Entonces, creo que este es el escenario más cómodo para Morena. Y tal vez el día de mañana sí, la elección va a salir mal, va a salir con baja participación y la oposición va a salir a decir, lo logramos.
Lo dijimos.
Les tronamos la elección. Y eso va a sonar en el círculo rojo, porque la mayoría de la gente del país aprueba la elección judicial y va a decir, qué bueno que por primera vez en la historia pudimos elegir.
Además,
a
hay
jueces.
Un montón de información incorrecta. Hoy entrevistaba a dos de los consejeros del INE, que por cierto están un poco rebasados con el trabajal que significó esto. Y les preguntaba algo que me preguntó ayer mi mamá, para ser exactos. Oye, ¿es cierto que si no sale cierto porcentaje de gente no va a ser el resultado vinculatorio? No, no es cierto. Así salgan 5 personas a votar, el resultado va
Hay personas que ganarían con un voto. Sí. Bueno, hay personas que ganarían con 0 votos porque no tienen
competencia. Entonces, en resumen, ¿votar o no votar?
Mi opinión es que sí. Creo que, a ver, las personas a las que les digo esto siempre tienen una pregunta muy legítima, que es ¿cómo le hago? ¿No? Ok, ya me convenciste, había que dar la lucha, pero son tantos candidatos y hay tan poca información que ¿cómo le hago? Bueno, el método como que yo he pensado es por etapas, porque es un voto muy complejo, ¿no?
A ver, ¿qué les parece si examinamos en unos minutitos? Digamos que a todos los que vayan, algunos más por sus distritos, por sus ciudades, etcétera, etcétera, sin contar Veracruz y Durango, que tienen elecciones locales, vamos a recibir o van a recibir 6 boletas. 5 son del mismo tamaño, una es más grande y es color morado. Esa es en la que están los candidatos y candidatas a ministros y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Ahí tendremos que poner el número de 5 mujeres y de 4 hombres. Después vienen las de jueces y juezas de distrito. Ahí tendremos que poner también 10 números. Después vienen las de magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral, que es color naranja. Ahí tendremos que poner 3, 2 mujeres y un hombre. Después viene el de magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí vamos a tener que poner 2, un hombre y una mujer. Esa es color azul. Después, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, esa es color verde, vamos a tener que poner 5, 3 mujeres y 2 hombres. Y después, magistradas y magistrados de circuito, ahí vamos a tener que poner 10, 5 mujeres y 5 hombres, esa es color, pues, como guinda, ¿no? Pero la relevante, digámoslo así, es la morada, la de los ministros y ministras. Entonces, dicho lo anterior, síguele, Mike, yo me hablo ya.
Sí, mira, a ver, es muy complejo para la ciudadanía porque tienen, en promedio en la Ciudad de México, 34 votos para emitir a nivel federal, ¿no? Sumando todos estos de las diferentes boletas. Y sí, donde compro un poco más el argumento de quienes dicen que esta elección es una farsa, pues es en los puestos de ministros, que son los más importantes. Porque ahí sí podemos influir muy poco en quién gana o en quién no gana.
¿Por qué?
Pues porque son cerca de 2 millones de votos los que se necesitan para ganar una elección a ministro, porque la verdad la ciudadanía no está informada, o sea, las personas no conocen, no, estas campañotas que tuvieron ciertas ministras
las
de la Suprema
Corte. Las
tres que
están, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres.
Esas campañotas son muy pequeñas comparadas con una campaña de elección presidencial. La verdad la gente no conoce quiénes son, y entonces lo que va a determinar en esos casos quién gana o quién no es su capacidad para pactar con estructuras políticas para movilizar votos.
Pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Vas a votar este domingo?
Sí, creo que el sistema judicial necesita una reforma. No era la más adecuada, pero porque todo ha sido muy improvisado, pero si queremos que haya un cambio, tenemos que hacer cambios.
Bueno, dada la complicación, dado el desastre de boletas, porque me decías, Mike, que hasta un error tienen por ahí algunas.
Ah, sí, hay lugares donde a las personas les toca elegir, por ejemplo, a 8 magistrados, pero les pusieron 9 cuadritos para votar. O al revés, les pusieron 7 cuadritos y entonces les falta uno para emitir su octavo voto, ¿no?
Eso es menos peligroso que el que sobre, ¿no? Porque entonces va a haber más votos.
Pues sí, pero afectas mucho a un candidato.
No, claro.
Por ejemplo, los que van para juez penal, ¿no? Hay muchos lugares donde se escoge a un solo juez penal. Entonces, se supone que hay una hilera para hombres y otra para mujeres. ¿Dónde está el cuadrito de juez penal? No hay un cuadrito indistinto, ¿eh? Entonces, lo que pasó en muchos lados es que tienen los dos cuadritos para que elijas juez penal hombre y juez penal mujer. Entonces, la gente va a emitir 2 votos y se van a anular. No, pues se van a anular. Claro. Porque, ya. ¿Sabes?
Bueno, entonces, ¿tú piensas que tenemos que ir a votar a pesar de que es una persona que tiene un amparo en contra de la reforma judicial? Bueno,
sí.
¿Ir a votar y llenar cada una de las boletas o ir a votar y tal vez anularlas todas? ¿O tal vez solo llenarla de ministros y ministras de la Corte, por ejemplo?
Es que justo, yo creo, en un voto muy complejo, porque tenemos en promedio en la Ciudad de México 34 votos, ¿no? Entonces podemos manejar cada uno de ellos de diferente manera. Lo que yo pienso es que hay que identificar a buenos candidatos para apoyar a esos.
¿Y cómo le hacemos para identificar a buenos
candidatos? Está la página de Conóceles del INE. Entonces, pues van viendo en su distrito cuáles son los que les tocan.
Pero ahí no te van a poner, por cierto, tiene una denuncia por abuso sexual, como los hay.
No les van a poner eso. Para mí el mejor criterio es que tengan carrera judicial, que tengan, no sé, 20 años trabajando en diferentes puestos al interior del Poder Judicial, porque eso significa que tienen cierta experiencia para ejercer el puesto. Y después, pues que sí les den una googleada, ¿no? En una de esas ya publicamos nosotros o alguien más que tienen un perfil riesgoso. Y si identifican a unos cuantos buenos, vayan y emitan esos votos. Todos los demás los pueden anular. Y esa es otra forma de protestar en esta elección que para mí es mucho más fuerte. Porque hacerles vacío es dejarles que se queden con todo. Ir e invalidar votos puede llevar a que esta sea la primera elección con más votos nulos que votos válidos. Porque los votos para ministro de la Suprema Corte se van a dividir entre 63 personas. Mucha gente ni siquiera va a llenar completas los 9 puestos que tiene que llenar para la Suprema Corte. Es altamente probable que los votos nulos superen los votos de la persona que gane la presidencia de la Suprema Corte. Ese es un mensaje muy potente también en contra de la reforma y, digamos, me parece una mejor forma de protestar.
Claro, definitivamente. A ver, que, creo que lo que mencionas, Miguel, es muy, muy importante porque la gente que nos está escuchando y lo platicamos desde el inicio de este espacio, pues dice, a ver, pues voy a ir, pero ni sé cómo votar, ¿no? Entonces creo que sí es importante que realicen ese ejercicio. Y tú en tu página, que les voy a mencionar la página, es eleccionjudicial.defensorxs.com. Tienes una lista de candidatos a los que ustedes en Defensores decidieron como... pues seleccionarlos, me parece como importante decirlo, dice candidatura altamente riesgosa y candidatura con riesgos moderados, ¿no? Así. Entonces, ¿qué fue lo que ustedes analizaron en todo esto, Miguel?
Mira, voy a evitar en esta ocasión dar nombres específicos por la veda, pero nosotros hicimos grupos de vigilancia ciudadana de la elección. De hecho, ahorita hay más de 1,500 personas ahí. Y entonces, ellos nos mandaban alertas de candidatos. Nos decían... Oye, este estuvo en Estados Unidos por tráfico de metanfetamina. Este es increíble. Este está acusado del asesinato de periodistas. Este tiene muchas denuncias de abuso sexual.
Lo que estás diciendo son casos reales.
Son casos reales.
O sea, hay gente que está en una de estas boletas.
Los voy a decir en abstracto sin decir los nombres, pero los pueden ver en la página. Hay un candidato que estuvo 6 años en prisión en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Hay otro candidato que fue fiscal y que está acusado de haber asesinado a dos periodistas locales, de haber extorsionado a una comunidad indígena para obligarla a unirse a un grupo del crimen organizado, y que lo corrieron de su puesto después de que se filtró un audio de él pactando con el crimen organizado. Hay un candidato que hace muchos años fue director de una policía municipal y que lo detuvieron por el intento de feminicidio de su esposa.
O sea,
Hay candidatos muy preocupantes y yo también creo que por eso hay que participar.
¡Claro!
No todos tienen el cobijo del partido oficial.
Y no todos son delincuentes. Entonces hay que conocer a quienes sí lo son para que no lleguen a estos puestos.
Así es, pues es la mejor forma que tenemos de incidir. Porque ¿qué pasa si uno de esos que mencioné gana por un voto? Yo creo que al día siguiente, o sea...
Sí, o sea, señora, si usted y su esposo hubieran ido a votar por otro, este
claro,
delincuente no hubiera ido.
Y el, digamos, después de la elección, vamos a amanecer con el mismo país, vamos a vivir aquí, vamos a tener a estos jueces 9 años en sus puestos y vamos a tener que vivir con esa realidad.
Esa es la razón por la cual tú le dirías a la gente, o sea, porque la gente, decías, hay abogados que dicen, no, yo ni litigo, yo para qué. No, o sea, ¿por qué una señora que va ahora en su coche yendo al gimnasio o yendo al súper y que nos está oyendo debería de decir, oye, pues sí es de mi interés, claro, votar por los magistrados, por las magistradas, por el de la sala regional del Tribunal Electoral, por el Tribunal de Disciplina, claro, por los ministros? ¿Por qué?
Mira, yo creo que una, hay que decirle a todas las personas, oye, tenemos que preocuparnos por nuestro país, ¿no? O sea, deja tú si te impacta o no directamente. Esto impacta la naturaleza de nuestra democracia. Impacta si mañana hay un perseguido político que lo quieren meter a la cárcel y que necesita un juez que lo libere de esa persecución. Necesitamos un país donde existan esas condiciones, donde existan jueces que protejan nuestras libertades, que protejan la posibilidad de que opinemos de temas, de que no nos metan arbitrariamente a la cárcel, ¿no? Esa es una. La otra es, bueno, ya más directamente, pues a lo mejor sí, el Tribunal de Disciplina, oye, ¿en qué va a afectar el tribunal que sanciona a los jueces a una señora que está en el súper ese día? Bueno, también podría tener un problema legal eventualmente.
Claro.
Y ¿sabes qué es lo más triste? Que en el Poder Judicial Federal no sucedía tanto que hubiera corrupción, por ejemplo, de casos así menores, que le estuvieran dando mordidas al juez y que entonces te destruyera la vida, porque eso es lo que muchas veces hacen los jueces, ¿eh? O sea, cuando tú tienes un problema fuerte en la vida, es cuando llegas a un juez. Y ellos pueden ser la diferencia entre que se te destruya tu vida o que te restituyan todos tus derechos y puedas seguir viviendo pues de manera justa, ¿no?
Entonces, Miguel, hay que hacer nuestros propios acordeones. Por favor, no que alguien te los dé, no que un partido político te los dé, mucho menos que te obliguen a seguir uno, como los que están, como los que el INE ya dijo que son una trampa horrorosa, pero pues que no van a hacer nada, ¿no? Porque vas a poder entrar con tu celular. Entonces, conocer a tus candidatos en la página del INE, recurrir a fuentes como Defensorex, que ya tiene las alertas, o sea, por este no votes, porque es un narcotraficante. Googlearlos, a los que ya has tomado tu decisión, y hacer tu propia guía. Lista, tu propia guía, exacto, ¿no? Esa es la recomendación.
Así es, y yo creo que un ciudadano se puede quedar, a ver, también con la sensación de que hizo su chamba, con identificar a unos cuantos buenos o unos cuantos malos y decir, voy a votar en contra del malo. Son 34 votos, también me parece muy complejo pedirle a las personas que evalúen a 254 candidatos que están compitiendo ahí.
O sea, pero, a decir verdad, las boletas las ves y dices, ay, Dios mío, ni
sí. De hecho, yo no he hecho el ejercicio, yo creo que me voy a tardar un rato cuando esté ahí. Pero bueno, escojan unos cuantos malos que para votarles en contra, unos cuantos buenos para apoyarlos, y anulen los demás votos, y así también protestan en contra de la reforma. Y ya hicieron más que los que se quedaron sentados, y que en 3 años van a tener otra elección judicial y no saben ni cómo se sentía pararse en una de esas casillas.
Miguel, gracias. ¿Cómo ve la gente entonces la información de Defensorex? ¿Cuál es la...?
La pueden ver en eleccionjudicial.defensores.com. Y se me olvidó decir, perdón, voy a hacer un anuncio de último momento.
Todo tuyo, pasas a la caja al salir.
Acabamos de sacar una plataforma que se llama Vigilantes. Y es para vigilar la jornada electoral, ¿no?
Ah, qué bien. ¿Y uno se puede sumar como vigilante?
Uno se puede sumar como vigilante. Vamos a estar el domingo con 10 celulares, ya tenemos nuestros 10 celulares desechables, recibiendo llamadas de todas las incidencias que ocurran, con un equipo de 20 personas de manera completamente voluntaria. Tenemos un Google Forms donde la gente ya puede encontrar el tipo de irregularidad y le pone ahí en esa casilla y nos sube las pruebas y nos describe lo que sucedió. Y tenemos estos grupos de WhatsApp de Vigilancia Ciudadana de la Elección. Entonces, nosotros vamos a estar compilando toda esta información y en tiempo real la vamos a estar subiendo a la página. Entonces, si a las 9 de la mañana ya quemaron un centro de votación, ahí vamos a estar subiendo eso. Si un candidato reporta que hubo violencia en tal lugar, lo vamos a estar subiendo. Entonces, bueno, también, oye,
participar,
dicen que la elección va a ser un fraude. Yo creo que como no participó nadie más, ni siquiera necesitan hacer un fraude, porque les dejaron toda la cancha libre para hacer lo que quieran. Pero vamos a vigilarla, y si sí sale muy mal, pues vamos a demostrarlo, ¿no? Por eso, participar activamente puede ser de muchas formas. Si no quieren votar, sálganse a vigilar su...
Increíble lo que han hecho, la verdad, ¿eh? Además, jóvenes, está padrísimo. Gracias, Miguel.
Muchas gracias.
Te lo agradezco mucho. Bien. ¿La página cuál es?
Sí, les repito la página porque la tengo aquí a la mano. Es eleccionjudicial.defensorex.com.
Defensorex.
Exactamente.
Bueno, las, digamos, cosas diferentes a cualquier día de elección es que usted va a entregar su credencial de elector y le van a dar una pluma en lugar de un crayón por el tamañito de las boletas, y le van a poner su tinta en el dedo y le van a marcar su credencial antes de entregarle las boletas, y todas van a ir a una misma urna. Uh-huh. Para encontrar su casilla en la página del INE va a haber menos si son diferentes que las del año pasado. Por ejemplo, la decisión es suya, pero también el derecho es suyo.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No manches.
Regresamos, ¿cuál es el tema del día? Estamos ya con nuestro invitado,
Jair.
La voz se reconoce.
Avísenme. ¿No?
¿Cómo estás, Jair?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo
qué
andamos?
Gusto tenerte aquí en viernes.
Qué gusto saludarlas.
¿Cómo te fue el tráfico? Porque estoy viendo que la ciudad otra vez es un caos.
Otra vez, ¿eh? Otra. Ay, mira, sí. No, a mí me fue muy bien, gracias a Dios. Hice nada más 20 minutos.
Qué bueno. Bueno, ahorita venimos contigo. Gracias por saludarnos de una vez. El dato.
De una vez les cuento del dato, porque hoy, 30 de mayo, es el Día Internacional de la Papa. Y también un día como hoy, pero de 2009.
Por eso estamos comiendo pan dulce con masa, con harina de papa.
Y papitas.
No, con harina de papa.
Bueno, sí, sí. Ah, de hecho, sí. Estamos. Sí, sí, sí. O sea, es un pan sin gluten para la gente que nos está escuchando y no sabe de lo que estamos hablando. Y pero un día como hoy, solo que de 2009, murió la última sobreviviente del Titanic. A los 97 años. Milvina Dean falleció un 30 de mayo del 2009. A los 97 años, tenía solo 2 meses cuando abordó el Titanic. Obviamente, pues no se acordaba del naufragio, pero se convirtió en una figura pública importante en la memoria de este acontecimiento que todos conocemos muy bien. Y les quería contar 2 datos curiosos del Titanic. El primero es que hubo un barco que pudo haber salvado al Titanic y pudo haber salvado muchísimas víctimas, y era el Californian, que estaba relativamente cerca, pero ¿qué creen? Su operador de radio se quedó dormido.
Ay, no me lo digas.
Y entonces pues no escucharon la señal de alerta.
Esa sí no me la sabía.
Sí, y de auxilio. Y ¿sabían que el Titanic tenía gimnasio, tenía alberca, tenía baños turcos?
En las clases.
Era un lujo.
En las primeras clases era lo más lujoso.
Incluso, ¿saben qué tenía? Un entrenador personal. Se llamaba Thomas McCauley. No lo puedo pronunciar. Un entrenador como de gym personal.
Ahí hubieras estado tú ya. Hubieras sido en el Titanic. Oye, por cierto, la película, la de la canción de Celine Dion que estamos oyendo, la de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, se grabó en México. En
Ensenada, ¿no?
Ensenada. Ahí está parte.
Rosarito,
de
Rosarito, Ensenada, por ahí están esos foros, ¿no?
Es un tour bien padre.
No he visto, nunca he ido al tour, pero lo he visto por la carretera,
sí,
que ahí está.
Claro.
Y creo que una parte de Troya también se grabó ahí.
Sí, es como un lugar enorme.
Y es como muy.
Se hacen grandes producciones.
Exacto. O sea, como que queda perfecto para hacer este tipo de películas. ¿Les gusta la película?
A mí me fascina. Además, me recuerda a mi fiesta de 15 años. Esta canción la bailábamos todas las de esa generación.
¡Hala! ¡Wow! ¿Qué es? ¿97 por allá?
97,
98. 97. Oye,
¿y ya dije cuándo cumplí 15 años?
Yo tenía 2 años.
Los efectos en ese entonces, yo me acuerdo que se me hacía increíble todo.
Y ahora
la lo
ves,
veo
sí,
y digo,
oye, a mí me pasó que hace unos años, no sé si se acuerden, que sacaron la versión del Titanic, pero en 3D. Y entonces, pues yo dije, voy a ir al cine. Esto pasó, no sé, les estoy diciendo como hace como tipo 15 años. Entonces fui al cine a ver la película del Titanic, yo pensando que, ya sabes, los efectos, no, pues era lo mismo y nada más te ponías tus lentes, te los terminabas quitando porque era la misma película, ¿no? Pero sí, ya después, cuando ves las películas de hoy en día, dices, ¿qué es esto, no?
Sí, sí, sí. La única con la que no me ha pasado eso hasta ahorita es Avatar. Y ya tiene sus añitos,
¿eh? Sí.
Y ya tiene sus añitos.
Por eso ha sido tan exitosa. Sí,
claro,
de manera
claro.
Taquillera.
Bueno, pues el día del Titanic, gracias.
Sí.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Ya le decíamos, Poder Judicial y elecciones, todo lo relacionado con las elecciones del domingo. Insistimos, votar es su derecho, pero también su decisión.
Y por supuesto que la CENTE hoy, de nuevo caos en Ciudad de México, sobre todo en la parte de Reforma. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación dijo que mañana probablemente den un posicionamiento sobre esta propuesta. Hoy la presidenta dijo que van a esperar a este posicionamiento.
Sí, es una vergüenza lo que ha sucedido en la Ciudad de México para las y los ciudadanos.
En los últimos días es casi imposible. Avanzar.
Bueno, Alvin, la tormenta tropical Alvin avanza en el Pacífico mexicano, se dirige a Baja California Sur, hay alerta en Cabo San Lucas.
Chalco, las lluvias de nuevo afectaron Chalco en el Estado de México, amanecieron bajo el agua estas colonias que hace unos meses sufrieron de lo mismo.
Pinchazos, el Congreso de Ciudad de México aprobó la ley contra los pinchazos, se impondrán penas de 2 a 5 años de prisión, la sanción aumentará cuando se haya suministrado una sustancia que altere el estado de conciencia.
Ya les platicábamos de este caso de los 5 integrantes del grupo musical Fugitivo que fueron secuestrados el domingo. La fiscalía ya confirmó que se trata de ellos, fueron encontrados sin vida. Los familiares piden pruebas de ADN porque dicen que no están seguros.
Oiga, y visas, ahora será más complicado obtener una visa americana como mexicano y como mexicana porque la revisión de las redes sociales será, según la embajada, exhaustiva. Ya siempre las revisan, cuando pides.
Claro,
una
desde
visa,
hace ya, desde el 2019.
Pero ahora será bastante más estricto el chequeo.
Y en los deportes, Isaac del Toro, bueno, se mantiene como líder del Giro de Italia. Mañana, Dani, tú que le sabes mejor a este tema, se realiza la etapa más importante.
Complicadísimo.
durísima. Vi la gráfica de la ruta y está durísima. El domingo es la entrada a Roma, al Vaticano.
Ay, ojalá.
Y ojalá que todos los mexicanos justo ese día tengamos algo que celebrar. Y ojalá que todos los americanistas tengamos algo que celebrar después de una semana del dolor mañana, cuando nos enfrentemos al LAFC por un boleto al Mundial de Clubes.
Y bueno, la Champions League, ¿no?
La Champions.
El sábado mañana se juega la final de la Champions League, el Paris Saint-Germain contra el Inter de Milán. Yo la neta, le voy al París.
Pues sí, como deberías, sí sabes.
Porque el Inter de Milán eliminó al Barça.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Antes de renunciar.
Jair, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
Qué bien. Oigan, aquí escuchando, qué maravilla.
Siempre, me encanta entrevistarte.
Buena onda, gracias, qué gusto verte. Igual chula, qué gusto verlas.
Hace poquito en la tele.
Estuvimos ahí hace.
Trabaja.
Andamos con la promo de una nueva rola, de una canción. Hacía mucho tiempo que no sacaba canción nueva y ahora estoy estrenando una canción que se llama Antes de renunciar. Una balada hermosa, poderosa, con una gran letra, con una gran producción. Me gusta todo de la canción, ¿qué les puedo decir? Me encanta.
Qué bonita. ¿Es esta que estamos oyendo?
A ver. No, esa no es. Ah, son tiras.
Sí. No, esta no la canto yo, la canta Víctor García.
Oye, Dani decía el otro día que también nos vimos, Jair, que tienes una voz como muy peculiar. Es decir, como que cada vez que escuchamos una canción tuya, tu voz sí es como que se reconoce luego. ¿Tú te sientes así?
Sí. Fíjate que he tenido ahí algunas situaciones. He tenido 3 operaciones de sinusitis recurrente. Y batallo mucho con eso, entonces siento que eso le da una cosa muy peculiar a mi voz, totalmente, ¿sabes? Hace poco tiempo, hace año y medio, 2 años, me operé de un tumor que me salió en los senos paranasales, algo que se me formó ahí muy raro.
Una angustia horrible para ti como cantante.
Eso fue horrible, pero bendito Dios, todo bien. Y he batallado desde muy niño con todo ese tema de oídos, de sinusitis, de alergias, de todo. Y siento que eso le da una onda y un color a mi voz, porque yo quisiera imitar a alguien y no puedo. O sea, no, por más que quiera, no puedo. Tengo que cantar como canto yo.
¡Qué padre! Pero eso está increíble.
Está chido, está buenísimo.
A mí lo más bonito de un artista se me hace oír 2 palabras y decir es Jair, ¿no?
Sí,
eso está chido, me gusta.
Eso se me hace espectacular.
De hecho, una vez me invitaron a formar parte de un reality de imitadores. Y yo dije, pues, o sea, no puedo. Y la crítica era... No se puede porque Jair canta como Jair. No, me tocaba el potrillo y cantaba como yo. Cantaba Marco Antonio Muñiz y cantaba como yo. Entonces así me la llevaba, ¿no? Pero bueno, yo también creo que tengo un color peculiar, auténtico, ¿no?
Oye, y presentaciones. Bueno, vas a tener una, nos contabas, en agosto con Lucerito Mijares, con Alexander Acha y con María León, que ya María León es tu cuatacha de
sí, tengo proyecto con María desde hace ya un buen rato que se llama Fuego y
lo hacen increíble, ¿eh?
Está buenísimo.
No se podría llamar de otra forma, además.
Hay coreografías, tocamos instrumentos, sabes, todo ese rollo y me encanta, pero también lo que estamos haciendo ahora para el 7 de agosto en el Auditorio Nacional con Alexander Acha, con Lucero Mijares, con María León y un servidor, creo que va a ser muy atractivo, grandes canciones. Los 4 somos músicos, los 4 tocamos, los 4 bailamos, y los 4 acabamos de estar en Juego de Voces. Uh-huh. Entonces, se me hace muy chido que tenemos un repertorio muy padre para este concierto. Y bueno, espero que no se lo pierdan. Los boletos están volando, así que...
7 de agosto.
7 de agosto.
Oye, estuve ayer con Carlos Rivera, que presentó su disco.
¿Ah, sí?
Y le preguntaba yo... Habiendo salido de un reality show tan exitoso hace tantísimos años, ¿te crees todo lo que ha pasado en estos, ¿qué, 25 años? ¿Hace cuánto estuviste?
23 años.
23 años. ¿Te la crees? O sea, ¿te ves en el Auditorio Nacional y te la crees?
No, para nada. Yo creo que ha sido un camino muy, muy bendecido, un camino de conocer a grandes artistas, de colaborar con grandes, de estar en el teatro, de pisar diferentes escenarios, chiquitos, grandes, medianos, de todo. Y no está para creérsela.
Gracias, muchas gracias.
Se acabó.
Por haber estado bien. Se acabó el programa, básicamente. Venga. Nos escuchamos el lunes. Gracias.
Gracias a ustedes.
Bravo, Jair.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.